¿Qué tal? Buen mediodía para todos. El gusto, el placer de siempre de iniciar una nueva edición de Pica la Naranja, como siempre, minutos antes de las 12 horas. Estamos en vivo por 970 Universal para hablar de todo lo referido a la Liga Uruguaya de Básquetbol, también a la Básquetbol Champions League de las Américas. Y hoy tenemos una nueva edición del Show del Básquetbol. Hoy nos va a acompañar el señor Juan Barrio, presidente de la Subcomisión de Básquetbol del Club Atlético Olimpia, y el señor Héctor Asir. Hoy en día, presidente de la institución atlética La Reborges. En un mes, presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que fueron los partidos del viernes. Victoria de Boves con un gran segundo tiempo, 75-64 frente a Urunday Universitario. También Defensor Sporting doblegó 107-102 a Urupana. Hoy vamos a tener un único partido, van a estar jugando desde las 20:30 con transmisión de Radio Universal desde las 20 horas en la Avenida San Martín, Aguada, que tendrá el debut del dominicano Kelvis Solano frente a Hebraica y Maccabi. También hay que hablar de la Basketball Champions League de las Américas. Biwa quedó eliminado, perdió feo los dos partidos frente a Quimsa y ante Minas Tenis, el equipo de Villaviarritz, que en esta oportunidad del máximo certamen continental no tuvo la misma actuación que en la última edición donde fue vicecampeón. Y bueno, ya nos preparamos para lo que va a ser también la participación final de Peñarol en esta fase de grupos. Peñarol que juega mañana a las 20 horas ante Flamengo, un partido lógicamente perdible, y el miércoles va a estar enfrentando también a las 20 horas a Instituto de Córdoba. Gran chance tiene el elenco Mirasol de avanzar a la siguiente fase. Pero bueno, ya recibimos a nuestros invitados en la jornada de hoy, aquí en el Show del Básquetbol de Pica la Naranja. Señor Héctor Asir, ¿cómo le va? Buen mediodía. Presidente de la Reborges, presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, ¿cómo lo presento?
Buenas tardes, Alen y audiencia. Presidente de la Reborges.
Presidente de la Reborges, por ahora. ¿En un futuro presidente de la federación?
Si los clubes lo quieren, a partir del 6 de marzo.
Ah, pero eso ya está cocinado. Juan, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Ya está cocinado lo de Héctor a la federación?
Bueno, no diría cocinado, que es una palabra que...
Bueno, pero no. ya está pronto.
Está acordado. Sí, está acordado entre los clubes y va a ser el próximo presidente.
¿Qué te parece?
Me encanta. Ojalá maneje la federación lo bien que maneja a su institución. Quedó demostrado que con poco siempre hace mucho. Uh-huh. Y bueno, no vamos a descubrir la integridad, y no lo digo porque lo tenga acá, nos conocemos hace tiempo, la integridad de tanto de Héctor como de su familia. Así que bienvenido y ojalá le vaya bien. Creo que toma la federación en un momento aceptable, en un buen momento. Creo uh-huh. que la presidencia de Ricardo ha sido muy buena en algunos aspectos, pero lógicamente siempre hay cosas para mejorar.
¿Por ejemplo?
Bueno, yo creo que la parte económico-financiera y la parte del manejo de la selección uruguaya estuvo muy bien. Me parece que las cosas que hay que solucionar, lo primero que atacaría sería el colegio de árbitros, y después el tema del código de penas, ¿no? Que no quiero decir que no estemos de acuerdo, pero creo que hay muchas cosas que hay que dejar un poco más claras. Y creo que lo de los jueces es algo que a todos los clubes, aunque algunos no se animen a decirlo, nos tiene muy preocupados. El nivel del arbitraje en el básquetbol uruguayo, la verdad que es el de los peores de los últimos años, y vemos que el colegio de jueces prácticamente no existe. Entonces creo que ahí hay que meter la cuchara a fondo, y eso es una tarea que estoy seguro que Héctor la va a tomar con mucha responsabilidad.
¿Qué opinas al respecto, Héctor? ¿Crees que lo que dice Juan es así? ¿No lo ves tan así, tan contundente?
Yo creo que es un tema importante el departamento arbitral. Hay cosas para hablar, rever, criterio de designaciones. O sea, esto es deporte. Se equivocan uh-huh. los dirigentes, se equivocan los jugadores, se equivocan los árbitros. Nosotros lo que tenemos que tratar, darle los elementos técnicos para que los árbitros se equivoquen menos. Que haya, si hay necesidad de tener más instructores, que haya más instructores, que haya más clínicas, que haya más charlas, pero digamos, apuntar a mejorar el nivel, que es lo que es vox populi, ¿no? O sea, todo el mundo siente que de alguna manera se siente perjudicado por algo. No hablo de mala fe, sino que son errores, y a veces son errores bastante graves que terminan afectando la economía de los clubes.
Bien. ¿Cómo hiciste para llevar a Leandro? Porque muchos, me incluyo, nos sorprendimos Yo más que nada me sorprendí por el momento, porque sabía que no era algo nuevo para Larre Borges. Larre Borges, antes de terminar concretando la llegada de García Morales, no sé, lo habrá tentado antes 3-4 veces, corregime vos si no fue así, pero ¿cómo hicieron para terminar llevando una figura de tal magnitud como Leandro García Morales?
No, yo creo que inicio de temporada hubo broma de Javier Alpato diciendo, Alpata diciendo vamos a llevar a Leandro, pero creo que era imposible. La génesis de esto es, terminaba el partido con Trubil, o sea, es el momento que se decide el corte de Menas Stephen, ¿está? Sí. Y ahí Javier me dice, voy por Leandro. Y le dije, estás loco. Así se lo dije, estás loco.
Javier, para aclararle a la audiencia, Javier es Javier Asir, el hijo de Héctor, quien, si no me equivoco, va a quedar como presidente de Larre Borges.
Va a quedar en manos de Javier y Marcelo Romero. Y después decidirán en elecciones.
¿Cuándo? Bien. Pero Javier es un activísimo dirigente de Larre ya hace muchos años, ladero tuyo de un tiempo a esta parte, siempre.
Y manejando directamente siempre la parte deportiva. Bien. Entonces me dice, mira, mañana voy a llamar al pato. Y bueno, lo llama y está. Y de tarde me dice, mirá que los astros se pueden alinear.
Y bueno, ¿cuándo te dijo eso?
Y yo estaba enloquecido. Entonces digo, bueno, a las pocas horas me dice, se cierra. Y yo nunca me imaginé de que me iba a llamar a las 7:10 de la mañana Leandro García Morales diciendo que estaba... muy agradecido a Larre Borges, le está dando una oportunidad de volver a la...
Leandro te llamó 7:10
de la mañana del viernes. Sí, exactamente.
Y no, el sábado lo presentaron.
El sábado lo presentamos.
Fue todo rapidísimo.
Lo manejamos bajo varias llaves.
Sí, igual alguna llavecita se abrió porque se filtró.
Se abrió por una foto que salió de un dirigente que entendió que ya estaba en las redes.
Bien.
Y bueno, al otro día no lo podía creer, y Leandro entrando en la cancha de Larre Borges, entraban los jugadores y miraban, y veían a los de formativa, no lo podían creer, los chicos sub-23, sub-21, verle a Leandro en la cancha de Larre Borges era un imposible.
Claro. ¿Qué les ha dado García Morales hasta el momento? Si bien los resultados deportivos no han sido los mejores, yo entiendo también que esto tiene mucho que ver con las lesiones tanto del Patita Pereira como de Gastón Semiglia, a Larre Borges le ha quedado el equipo un poco corto. Pero desde lo profesional, desde la enseñanza en el día a día, ¿qué le ha dado Leandro García Morales a la institución? No,
yo he ido a algunos entrenamientos y lo veo continuamente hablando con los chicos. Uh-huh. Conoce mucho a nivel de los sub-23, sub-21, los U-19 de Larre Borges. Continuamente está dando consejos. Muy muy positivo realmente. Yo no tenía esa llegada, no lo conocía realmente, solo de verlo, de enfrentarlo nada más, pero... realmente me ha impresionado muy bien por lo que está dejando al margen de lo que es dentro de la cancha, ¿no? El otro día, el segundo cuarto contra Peñarol.
No, fue un lujo.
Y una clase de básquet.
Totalmente. ¿Vas a dejar a Larre en la liga antes de irte a la federación?
Y ese sería mi mayor anhelo, realmente.
¿Cómo la ves?
Y complicada como está el fixture para todos. Creo que si ponemos un partido o ya nos salvamos. Uh-huh. Hay cruces entre clubes que están complicados. Sí. A nosotros nos quedan 4 partidos, a otros les quedan 3, entonces yo creo que es vital lo que pase de acá al próximo viernes, ¿no?
¿Le vas a dar una manito a Sir para que no baje con Urunday?
Y nosotros vamos a ganar con todos. Ojalá. como siempre.
Si él me da una manito a mí con Urunday, yo le doy una manito también. Bien. Esa es la idea.
O sea, vos no te sentís descendido todavía.
¿Usted se acuerda, Len, el partido?
El programa con Biguá, sí.
Donde...
Tuviste cerca.
Donde el señor Couture dijo que me dio unas palabras, ¿no?
Tendrías que estar preparando el metro. Yo estoy de acuerdo con Jorge.
Yo le digo mismo a Héctor, que se vaya preparando para la próxima liga, porque el Arre no baja.
¿Quién baja para vos, Juan?
Y bueno, yo creo que nosotros somos grandes candidatos. Sí. No es... Digamos, es una tarea casi milagrosa. Tenemos que ganar los 4 partidos que nos quedan. Uh-huh. y todavía que se nos dé algún resultado. Pero bueno, como lo dije la otra vez, ¿no? Lo vamos a pelear hasta que no haya más chance, lo vamos a pelear.
¿Y después?
Pero bueno, no hemos tenido un buen año y en definitiva, cuando las cosas nos hacen bien, se terminan pagando. Y después no se muere nadie, ¿no? Es una pena porque la verdad que todos sabemos que Olimpia hace más de 30 años que es un animador de la liga, a su manera... y con sus presupuestos y digamos limitados en comparación con otros clubes, pero bueno, nada, bajamos y inmediatamente vamos a tratar de subir. Esa es la filosofía. Vamos a armar un equipo para competir y para tratar de volver a la liga cuanto antes, porque Creo que la infraestructura del club y la filosofía del club es estar siempre en el círculo de privilegio, por más que no sea difícil, digamos, salir a pelear los campeonatos, ¿no? De esto Héctor sabe muy bien porque compartimos muchísimas cosas, tenemos muchas cosas en común, los clubes. Y bueno, uno tiene que ser realista. Esto es un deporte donde la economía,
sí,
y las finanzas mandan, y bueno, así funciona.
Igual no me contestás.
¿De qué?
¿Quién baja además de Olimpia?
Pienso que Peñarol.
¿Peñarol te parece?
Sí.
Mira. ¿Vos cómo la ves, Héctor? Bueno, vos sé que no me lo vas a decir, porque sos un tipo mucho más medido y más reservado. Pero
yo creo que hay muchos cruces que
directo,
pueden...
¿no?
Sí. Mismo a los clubes que le han quitado puntos, están en la bolsa.
Sí, yo sinceramente no creo que ni Goes ni Aguada terminen bajando. Sobre todo, Goes con el punto que mete el otro día, me parece que manda una señal y un mensaje. En ese sentido, creo que hasta incluso puede llegar a estar un poco más complicado Aguada, que Aguada le queda Hebraica y Biguá de local y Trubil en el medio como visita, y ya no tuvo fecha libre. Entonces por ahí creo que Aguada puede estar un poquito más complicado, pero yo sinceramente no creo que ni Aguada ni Goes terminen descendiendo. Y a diferencia de Juan, a mí me parece que Peñarol va a terminar salvando la categoría.
Tiene un plantel muy largo y que... O sea, se vio el otro día. Nosotros estamos muy disminuidos, pero a la larga la rotación de Peñarol nos terminó...
¿Cuál
es su candidato para el descenso?
Para mí baja Olimpia y el segundo descenso creo que se define entre Urunday y Urupán. Bueno. ¿Pensaste no me le iba a jugar, viste?
¿Cómo?
¿Pensaste que no me le iba a jugar?
No.
Sí,
vas y decís uno.
No, bueno.
Si decís dos, no.
Lo veo más complicado Urunday que Urupán.
Ahí sí te la jugaste.
Pero
muy bien. Ojalá que no.
Creo también, como vos bien decís, en el básquetbol generalmente las economías pueden llegar a mandar. Creo que Urunday ha hecho y puede seguir haciendo mayores esfuerzos que Urupán. Urupán para mí se queda, cierra con lo que tiene, y Urunday va a seguir probando. El otro día ya tuvo el debut de Fuller en cancha de Goes, y si tiene que hacer otro cambio extranjero, creo que lo va a hacer.
Bueno, eso quedó demostrado que no. No es muy sencillo cambiar de extranjero sobre la marcha.
Es muy complicado.
La verdad que nosotros llevamos 10.
Vos lo sufriste, lógico.
Es un poco complicado salir a buscar jugadores, la verdad.
Vos en ese sentido, Héctor, en esta temporada te jugaste una sellada que te ha dado resultados como lo de Glenn. Akia Prut, desde su llegada, creo que también ha rendido notablemente. Y bueno, te costó encontrar ese tercer extranjero, ¿no?
Claro, no terminó dando lo que nosotros esperábamos, Minas Stephen. Y bueno, ahí tomamos la decisión de fichar a Leandro. Y bueno, pero lo que pasa es que el día que Leandro baja a practicar, a los 20 minutos, se nos desgarra Semiglia, claro, y se nos fractura el pata. Entonces nos limitó bastante lo que es la rotación del equipo, ¿no?
Bien. Yendo más a temas federacionistas, lógicamente ya debes estar muy empapado en lo que es la Federación Uruguaya de Básquetbol. A mí hay un tema que por ejemplo, en las selecciones nacionales me tiene preocupado, y es el tema de la gerencia deportiva. ¿Crees que la selección necesita tener un gerente deportivo, sobre todo la selección mayor, alguien que encamine un poco las cosas que en determinados momentos se está encargando el Conevesio más allá de la parte física? ¿Pero crees que debe haber un nexo entre dirigentes, jugadores, cuerpo técnico?
Pienso que es prioritario.
Bien.
Porque los dirigentes podemos hacer mucho, pero nos podemos equivocar en elecciones. Entonces tenemos que tener a alguien que nos dé los insumos, nos muestre el bagaje de técnicos que vayan...
¿Tiene que ser alguien de básquetbol? ¿Alguien empapado 100% en el básquetbol?
Para mí, sí.
¿Un exjugador sería el ideal?
Un exjugador, y si tiene algún pasado en selección, mejor.
Pero ¿fuiste a buscar al Pica Aguiar para ese lugar?
No.
¿No?
No.
Bien.
No.
Bien.
Por ahora no.
Me había llegado ese rumor que se había hablado extraoficialmente con Mauricio Aguiar, pero bueno, no. si vos me decís que no. ¿Vas a ir a buscar a alguien?
Vamos a ir a buscar a alguien una vez que esté el comité en funciones. Digamos, esto es una idea personal. O sea, yo lo que dejé para el final es la formar el equipo. Yo, para mí lo esencial era, del momento que acepté esto, es involucrarme en los temas, ver cómo es cada uno de los estamentos de la federación, porque nosotros, como Juan, a la federación vamos el día que hay una asamblea y vemos los intereses de nuestro club.
Sí, la famosa chacrita.
Que es verdad, pero la federación es mucho más grande y la cual hay que atender un montón de sectores y diferentes.
¿Por qué se cree que llevó a Leandro Alén?
¿Decís que va a estar ahí?
Ah, no sé. Pregúntale al presidente.
Yo no creo que tenga nada que ver.
No creo que tenga nada que ver.
Ya te está metiendo en lío. Ya te está metiendo en lío.
¿Pero serviría o no?
Y yo creo que sí, en varios aspectos podría servir Leandro García Morales.
¿Habrá algún jugador uruguayo más profesional que García Morales? ¿Habrá?
Y Martino Simani debe estar a la altura.
Bueno, sí, es verdad.
Martino Simani debe estar a la altura.
Bueno, no, es decir, no quiero decir que no haya más. Hay varios, pero creo que...
No, pero lo que me decís vos me ha llegado por algún lado y no tiene nada que ver. No, en serio.
Lo mío fue una chance.
No, pero me lo han tirado.
Pero por algo lo decís.
Y no tiene nada que ver. O sea, conmigo no.
Pero
o sea,
si uno se pone a pensar en exjugadores que hayan tenido, digamos, una destacada carrera, que hayan participado en la selección muchos años... no sé, estoy seguro que debe tener el curso de técnico, me imagino.
García Morales tiene el curso
de técnico. Debe tener, digamos.
Entonces ya ha hecho alguna pasantía
toda su vida.
Ha hecho pasantías en formativas de Aguada y Martino Simani, por ejemplo, está trabajando en el Club Social Nacional.
Bueno, conoce el básquetbol, estuvo en Estados Unidos, sabe cómo entrenan, en fin, yo qué sé, creo que puede ser un valor interesante para sumar a este proyecto, pero de verdad lo decía como una chanza.
Pero te digo porque me llegó, entonces...
A mí no me llegó por ningún lado.
Corresponde que te lo diga. Me conoces de hace años y sabes que soy muy frontal.
Héctor, ¿crees que el código de penas actual se debe modificar?
Yo lo que creo, primero, que los tribunales tienen que ser más eficientes en el tiempo. Sé que mi amigo Leonardo está trabajando en algo para que sea todo régimen.
Leonardo Goicochea.
En régimen de urgencia, digamos un símil. Pero lo que yo creo también es que los tribunales de alguna manera tienen que ser rentados, porque hoy, ¿qué pasa? Son todos honorarios. Entonces yo no le puedo pedir
que deje su laburo personal,
que son de repente expedientes como este último que pasó. Que si hubiéramos tenido guarda policial no hubiera pasado, aclaramos eso. Entonces digo, bueno, no sé, que generar una figura que sea, bueno, por denuncia, por trámite, que sea un costo, y bueno, y si hay un costo al final, si hay un sancionado, ¿qué pasa el sancionado, digamos? Como una pena más.
O sea, que un tribunal de penas, por ejemplo, sea pago por los que hacen lío.
Sí, tenga un costo, pero ese costo, digamos, no lo va a pagar la federación, digamos. Se lo indicamos de alguna manera... al que, digamos, como hoy se le están dando 8 cierres, bueno, no va a ser nada del otro mundo.
¿Y pensás que los clubes te lo llevan eso?
Y yo creo que si quieren las cosas salgan más rápido, es así.
Bien.
Es así.
¿Y vos pensás que los clubes quieren que sea más rápido?
Y yo hay momentos que no
sé. Los clubes que se complican con incidentes, por ejemplo.
Pero ¿qué pasa? Si vos estás, hay momentos que demorás un fallo 3 semanas.
Sí.
No sabes por qué estás jugando. No sabes si estás jugando por meterte entre los 5, si estás jugando por el deseo. En una liga como esta, entonces, ¿qué haces? Entonces, ¿qué decís? ¿Paramos? ¿Tenemos que pagar sueldo? Juan, ¿pagamos sueldo? No, escúchame. Queremos que esto...
En algún momento se planteó el parar el campeonato hasta que se hagan los fallos.
Pero que no,
por favor, una semana, 10 días más de presupuesto.
Significa el presupuesto de los clubes. Entonces, lo que digo, tenemos que buscar un mecanismo en el cual sea más ágil y eficiente el jugamiento, la prueba. Ojo, vamos a no quitarle seguridad jurídica a los clubes, pero seamos más ágiles. O sea, Ricardo me dice, a nivel de FIBA son 3-4 días y afuera. Está, pero digamos, de repente no 3-4 días afuera, pero que se pueda liquidar en un plazo breve, digamos. Vamos a ganar todos.
Bien, vamos a hacer la pausa aquí en Pica la Naranja y a la vuelta de la misma seguimos charlando con Héctor Asir, el presidente de Larre Borges, y Juan Barrio, el presidente de la Subcomisión de Básquetbol del Club Atlético Olimpia.
Pica la Naranja.
Cada día más gente elige Querubín, cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. Querubín.
Este verano tenemos un proyecto especial para vos. Porque tu mejor defensa es estar sano. En Hospital Evangélico te esperamos con atención profesional, cálida y más servicios. Asistencia en viajes, habitaciones privadas y nuevos planes de afiliación. Vení a conocernos o visitanos en nuestras redes sociales. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. 082393. Cobertura total de asistencia médica.
Cotrans, cooperativa de consumo del transporte, donde usted podrá encontrar todo para el hogar, con precios especiales para socios y clientes. Compremos cuidándonos. Cotrans, Convención 1420, 2900-2992 o cotrans.com.uy.
Grupo Gama. Con el Plan Hogar Seguro de Grupo Gama podés dar solución a la seguridad de tu hogar con planes mensuales desde 1.200 pesos.
¿Cómo explicarlo? ¿Cómo contarlo? ¡Claro! ¡Si es de Grupo Gama!
Plan Hogar Seguro de Grupo Gama, la solución en seguridad para todas las familias del Uruguay. Llama al 28-444-333 y solicita un asesor a domicilio.
¡Conéctese usted también a Grupo Gama!
Promoción válida únicamente para nuevos clientes, pagando con débito automático de tarjeta de crédito. Si ya sos cliente, consultá por los adicionales.
La mayor y mejor variedad en bebidas nacionales e importadas. Precios especiales para bares, pubs y restaurantes. Ofertas permanentes en Licorería Preciados. San José 971, esquina Río Branco. Teléfono 2908-4214.
No importa el tamaño de tu obra, Rambar Constructores lo hace posible. Brindamos un servicio integral con garantía de satisfacción de nuestros clientes. Pavimentación, caminería, demoliciones, excavaciones, obras civiles y lo que necesites. Todo en Rambar Constructores. Nuestra empresa cuenta con una larga experiencia, además de una seria y responsable garantía en los trabajos realizados. Entra a rambar.com.uy, búscanos en Instagram o al teléfono 2-222-8087. Rambar Constructores. Lo hacemos posible.
Drivers, la forma más fácil de tener tu auto. Consulta por el 2400-3602. Visítanos en Paysandú 1524 o en Instagram @drivers.uy.
Pica la naranja.
Seguimos en Pica la Naranja, estamos en vivo por Radio Universal, últimos 10 minutos para nuestro programa en la jornada de hoy. Selección Uruguaya, seguramente se termine el ciclo Rubén Mañano. ¿Quién va a ser el encargado de elegir el nuevo entrenador? ¿Para eso va a estar la figura que querés proponer del gerente deportivo? ¿Los dirigentes van a tener voz y voto también?
El encargado va a ser el comité ejecutivo, pero asesorado en este caso por la figura del director deportivo, ¿no?
Bien.
Pero digamos, hoy hay un cuerpo técnico que tiene contrato hasta el fin de la ventana o el fin del Mundial. Entonces, digamos, mañana hasta tanto nosotros quedemos fuera del campeonato es
el técnico. Entrenador.
Exacto.
Bien. ¿Quiénes van a ser los neutrales que te acompañen? ¿Ya lo tenés definido? ¿Hay algún nombre arriba de la mesa?
Lo estoy terminando de definir, o sea, pero creo que corresponde que lo conozcan primero los clubes el día de la elección, digamos. Bien. Lo único que te puedo decir es que Leonardo me va a acompañar.
Porque Leonardo Goicochea va a estar.
Es un referente en todo lo que es la parte reglamentaria, con una solvencia tremenda en ese rubro.
¿Héctor Raniales es uno de los nombres que está arriba de la mesa?
No.
¿No? Bien. ¿Crees
que...? Es una muy buena persona, muy buena amiga.
Sí, no, eso está 100% fuera de discusión. ¿Crees que un cuerpo de neutrales debe estar integrado sin dirigentes, por ejemplo, de Aguada, Góez, Nacional y Peñarol?
Yo ahí te estaré diciendo cómo voy a integrar de alguna manera. No hay proscripción para nadie, pero digamos, yo me robo el derecho de elegir a mis compañeros.
Perfecto. ¿Vos en ese sentido cómo la ves, Juan?
No, es decir, lo que pasa es que la tarea de ser neutral es sumamente difícil.
No podrías, ¿no?
Yo nunca, jamás en la vida, jamás. Bien. Nunca podría ser. Yo estoy en el básquetbol por mi club, por el amor a mi club. No, al resto los odio a todos, casi todos.
No, pero no mentira. Están así, no sea malo. No podés decir los odio a
pero
todos.
Pero para, no.
Algunos sí, algunos
usted sabe,
sí.
Usted sabe que es un chiste, usted sabe que
sí,
es un chiste.
Sí, pero queda muy duro al aire.
No, pero usted sabe, uno está en el básquetbol por amor a su club, es muy difícil. Yo realmente valoro mucho y hasta envidio la capacidad que tienen algunas personas de, uh-huh, de realmente ser neutrales. Yo no lo podría hacer nunca. No, por eso. Y después, yo qué sé, que haya o no neutrales de los clubes más populares de Uruguay, y bueno, van a ser resistidos por el resto, pero uh-huh, no podemos desconocer que son parte muy importante de nuestro básquetbol. Entonces, como que, no sé, yo haría una diferencia entre Nacional Peñarol y Aguada Gómez, ¿no? Para mí Aguada Gómez son mucho más parte del básquetbol uruguayo. Lógico, que Nacional Peñarol. Entonces, lógicamente que van a ser muy resistidos porque, bueno, digamos, en los últimos años siempre se han tratado por lo menos de hacer alguna diferencia, y nosotros somos muy federacionistas, ese tipo de cosas, no, los clubes no nos gusta mucho al resto, pero bueno, no es como te digo, no se puede desconocer la importancia que tienen, ¿no?
Bien. Hablando un poco también de generalidades, recién marcábamos el tema arbitraje, ¿no? ¿Vas a tener alguna reunión con el Colegio de Árbitros? ¿Crees que hay que cambiar algo en ese sentido?
Sí, vamos a tener reunión con el Departamento Arbitral porque quiero que mejore, porque a vistas, a comentarios de los clubes colegas, todos tienen alguna queja sobre el mismo. Y uh-huh, bueno, son trabajadores, queremos ver dónde está funcionando mal, qué hay que hacer para que funcione bien. Y bueno, por eso es lo que decía, o sea, si se generan más instructores, si se necesitan más clínicas, si se necesita traer expertos del exterior.
Se necesita, hagamos, más dinero para eso también, ¿no?
Y bueno, pero creo que no es un
gasto. Hay que invertir.
Es una inversión. Totalmente. Hoy nos perdimos de tener un árbitro internacional. Uh-huh. No sé cuál es la razón, pero perdimos. Entonces, capaz nos está faltando una franja etaria de árbitros que no hemos generado la posibilidad, ¿no?
Bien. Yo creo que tendría que ser un poco más pareja las cosas entre los árbitros y los clubes, ¿no? Yo siempre siento que la balanza siempre está inclinada para el lado de los jueces, y lo que ellos dicen es palabra santa y lo que nosotros decimos no pasa nada. Entonces, es verdad lo que decía.
¿Y a quién es responsabilidad eso?
Y yo creo que eso es responsabilidad del Colegio de Jueces, ¿no? Yo quiero saber cuando un juez hace un mal partido. Quiero saber si alguien se juntó con él a ver ese partido, decir, bueno, acá le erraste, acá no, esto estuvo bien, esto estuvo mal. Yo quiero saber eso. ¿Por qué no puedo saber? ¿Por qué no puedo saber cuando no hay penas para los jueces? Cuando arbitran 2, 3, 4 partidos mal. No hay penas para los jueces.
Hay veces que hubo jueces que estuvieron
muy pocas,
fuera del circuito.
Muy pocas.
Sí, fueron pocas, pero existieron.
Y uno tiene que imaginárselo.
Lógico.
¿No?
Porque para mí lo que está mal es que se desconozca eso.
Bueno,
porque si existen, por ejemplo, si existen sanciones a los clubes, a los jugadores, a quien sea, y son conocidas, ¿por qué no a los árbitros también?
Exacto, es lo que digo. Y además, ¿por qué, digamos, uno ve las nominaciones partido tras partido y siempre son las mismas ternas? Siempre más o menos son las mismas ternas. Entonces, ¿no hay ninguno que descanse un turno después de que de repente no hizo un buen partido? ¿No hay nadie que se siente con él a hablarle y decirle, bueno, mira, acá le erraste? ¿No hay alguien que, digo, no tienen un lugar donde capacitarse, donde mejorar? No, eso es lo que yo digo. Los jugadores juegan.
Por lo menos deberían tener.
Y bueno, digamos, creo que ahí hay una falla y hay algo para atacar, porque es algo que para mí genera muchas ripideces en los partidos.
Bien. Para cerrar, Héctor, ¿alguna reflexión final de lo que quieras, del ARRE, de la federación, de todo lo que se te viene como dirigente también?
No, lo que creo que hay una cosa que más allá de la luz, que tenemos que masificar el básquetbol a nivel nacional. Uh-huh. Nosotros queremos de alguna manera darle impulso al Consejo Integral de Mini Básquetbol. Tenemos una gran diferencia con el fútbol, que el fútbol capta mucho antes que nosotros. Sí. Entonces yo creo que debería generarse una categoría U8, U10, para entusiasmar a esos chicos que se nos van al fútbol infantil.
Algo así como el baby basketball.
Exacto. No, pero es que es así. O sea, sí, hoy seguir la regla, no lleves tanteador, pero metelos adentro de la cancha, que emboquen.
Sí, que se divierta.
Y son...
Me parece bárbaro.
Y me parece que es fundamental eso, lo mismo que, digamos, seguir generando, que hoy es un... FIBA tiene como prueba que es el femenino y el 3x3, que uh-huh, son cosas que tenemos que seguir desarrollando firmemente.
¿Nos tenemos que hacer fuertes en eso?
Sí, yo creo que en el 3x3 sí, y el femenino seguir creciendo, y bueno, y seguir con las escuelas de iniciación deportiva a nivel de todo el país, que eso es fundamental, llevar el básquetbol desde Artigas hasta Rocha, todos. Uh-huh. Hay lugares que pareciera que, me contaron que hay un departamento que no había un tablero de básquetbol, entonces decís, bueno, qué es esto, ¿no? Se encontraron. Claro. Entonces, tenemos que...
Después lo vemos, ¿no? Que no tenemos jugadores altos, no tenemos...
Claro.
¿No?
Es eso.
Bien. Héctor, muchísimas gracias por venir. Como siempre, un placer charlar contigo. Y bueno, lo mejor en todo lo que se viene.
Un placer y muchísimas gracias.
Señor, reflexión final para usted. ¿Tiene alguna? ¿Se va tranquilo? No, hoy tranquilo. Me dijo algo que me gustó, fuera del aire, y voy a cometer la infidencia de volcarlo al
cuente,
aire.
Cuente.
Estoy tranquilo conmigo mismo, estoy en paz.
Sí, la verdad que sí. Estoy en paz porque ya lo procesé. Digamos, si no se da el milagro de quedarnos, estoy en paz. Lo procesé, vamos a pagar por los errores que cometimos durante el año, pero no se muere nadie, como dije hoy, ¿no? O sea, nada, un tropezón y vamos a armar el equipo para tratar de subir rápido y listo, ¿no? No es un drama. Por eso digo que estoy en paz porque sé que hicimos todo lo posible, además, ¿no? Cuando uno... No nos faltó nada por hacer. Realmente, créame que no nos faltó nada por hacer. Tratamos de hacer todo lo posible para no estar en esta situación, y bueno, a veces las cosas se dan como se dan.
Juan, gracias por venir.
A usted.
Juan Barrio, presidente de la subcomisión del Club Atlético Olimpia, también Héctor Asir, presidente de la institución atlética La Reborges, pasaron hoy en el show del básquetbol aquí en Pica la Naranja. Nosotros vamos cerrando el programa, recordarles, desde las 20 horas estamos en vivo desde el Club Atlético Aguada, 20:30 junto a Javier Díaz, relatamos y comentamos Aguada, Hebraica y Maccabi con el programa. Volvemos mañana, como todos los mediodías, a las 12 horas. Ha sido un gusto, un placer enorme acompañarlos. Tengan todos ustedes buen cierre de jornada.